¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
¿Qué tal? ¿Todo bien? Fenomenal. Yo me encanta que estéis bien. Oye, si no estáis bien, pues hay que procurar estar bien, porque se está mejor cuando se está bien que cuando no se está bien.
¡Wow!
Bueno, esto es una reflexión que me ha salido sola. Hoy tenemos un programón, tenemos aquí un montón de cosas que vais a poder compartir con nosotros y ya veréis. Estamos en El Peregrino, en Monte Carmelo, en este lugar maravilloso, estupendo.
¿Dónde los marqueses?
Joder, qué susto me da cuando habla esa... Fin. Bueno, sabéis que nos encontráis en el 101.3 y en el 106 de la FM, telemadrid.es, marianomareno.com y @mentesfm en todo lo que tiene que ver con las redes sociales. Y tenemos también un número de WhatsApp, por supuesto, porque no nos privamos de nada. 601-604-470. Repito, tenemos un número de WhatsApp porque no nos privamos de nada, ¿vale? Así que estos son las Mentes Peligrosas. Soy Mariano Mariano. ¿Qué pasa, audiencia, eh? ¿Qué onda?
Venga, a ver si te buscas una musiquilla guapa, ¿no, colega?
Eleanor Rigby picks up the rice in the church where a wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? Father Mackenzie, writing the words of a sermon that no one will hear.
Las veces que yo he estado en la... en la iglesia del padre Mackenzie, madre mía. Y además, bueno, esto lo ha elegido hoy Ángel Moreno, no sé muy bien por qué. Sabemos quiénes son, evidentemente.
Sí, Mariano, primero he pasado un fin de semana agotador en Maspalomas, pero hoy,
el
agosto, me he recuperado.
Me decías que no ibas de textil, ¿no?
Sí, me he recuperado totalmente, sí, claro. Con este, porque estamos acabando el 5 de agosto. Unas 12 horas antes... este Eleanor Rigby, que es el título de la canción, sí, de un álbum...
Habla tranquilo, que no hay prisa.
Hay tiempo, ¿no?
Hay una hora.
Es que con Maspalomas ya sabes que es una hora menos.
Ya.
Como vengo de Canarias, es una hora menos.
Al lío.
Ya la he recuperado. Bueno, pues esto...
Lo matamos para Navidad. El gallo ese,
lo de Maspalomas tiene tranquilo sus consecuencias. Esto es
la Maspalomos.
Exactamente. Esto es la Jane Birkin o la Mónica Bellucci de la música.
Sí. ¿Te refieres al disco entero?
El álbum,
sí.
Revolver.
Revolver, sí.
Que no es como el grupo valenciano, sino Revolver es el disco...
Revolver, no te lo voy a devolver.
Exactamente. Sí. Eso me dijeron en Maspalomos.
Es una gilipollez, que se me acabó de ocurrir.
Esto es de los Beatles... y escuchemos
los Beatles.
De los Beates. Los escarabajos.
¿Qué has dicho? Los Beatles.
Ah, los Beatles.
Sí.
Es lo mismo.
Mola, pero, mola, está bien.
En mi barrio se dice así.
Sí, sí.
En la Concha se dice así.
Los Beatles.
No te metas con mi barrio.
Sí,
vale.
Sí, no, para nada.
Escuchamos un poquito.
Venga, ahí está, mira.
Luego te va a traer un submarino incluso.
Submarino, sí.
A ver, voy a hablar un poquito. Esto tiene mucha... Sí. O sea, voy a ser cortito para que presentes a mis compañeros.
Venga, vale, perfecto.
Pero voy a dar una pequeña pincelada.
Bien.
Revolver es el séptimo álbum de estudio de la banda británica de rock,
sí,
The Beatles.
Wow. qué intenso, ¿no? Lo has hecho
exactamente
todo.
Exactamente. Lanzado precisamente un 5 de agosto,
sí,
no de este año, sino de 1966,
sí,
por EMI. A ver, EMI no es sevillana. EMI es una casa de discos muy famosa, ¿vale?
Sí.
Este fue el último álbum lanzado antes de que la banda... La banda de música,
sí,
no
sí.
La banda de...
Sí,
de,
se ha entendido, Ángel, se ha entendido.
Decidir abandonar los escenarios y las giras, no me extraña, después de este disco, sí. Abandonar los escenarios y las giras, decía, a favor de la experimentación en los estudios de grabación.
Claro.
O si lo, esto no hubiese sido
suficiente. Y empezaron a hacer IMAD.
Exactamente.
Vale.
Este álbum ha sido considerado,
sí.
Y luego lo contaré como uno de los álbumes, álbumes
sí.
Más grandes e innovadores en la historia de la música popular, con reconocimiento centrado en su variedad de estilos musicales, diversos
nada.
Sonidos
sí.
Y contenido lírico. He dicho.
Lírico, efectivamente. Intenta no decirlo de memoria, léete el guión, porque que si no la vas a cagar.
Es que me he pasado todo el fin de semana en más palomas sí. Entre...
Pero es que vas de chulito, de hacerlo vale. Todo del tirón y tal, y la cagas.
Vale, venga, ya.
Mejor lee y ya está.
Luego sigo. Tengo más plancha, ¿eh? Tengo
vale.
Más plancha. O sea, tú ya
bueno, ¿puedo presentar a personas?
Por favor. Es un honor.
Eres una chica maravillosa, estupenda. Está Vero Aguilera con nosotros.
Hola,
Vero. ¿Cómo estás?
Pues mira, me duele una muñeca, pero sí. Creo que Ángel tiene un remedio buenísimo, una crema que utiliza él y luego le voy a preguntar.
A mí también me duele la muñeca.
¿Qué ha sido de una torsión de muñeca, algún esfuerzo?
No lo sé. Se me duerme un dedo, igual es cansancio, pero...
¿Es el lado izquierdo o el lado derecho?
El lado izquierdo.
Vale. Bueno, pues ya miraremos eso, a ver qué pasa.
Le voy a preguntar a Ángel, que creo que tiene un remedio.
A mí es la muñeca entera la que me duele. De la mano derecha.
Sí, bueno. Esa es la famomba, efectivamente. Tenemos con nosotros hoy a Teresa Pejenauta.
Hola, buenas.
Teresa es una actriz, cantante, compositora. Está con nosotros porque ella quiere, evidentemente. Ella está haciendo Malinche ahora también. Y fantástica, hacía mucho que no te veía.
Hacía mucho que no nos veíamos,
sí,
un año.
Es cierto.
Pero bueno, encantada de estar hoy con vosotros.
Muy bien, qué maravilla, qué maravilla. Wow. Pues ya estuvo nuestro programa también anteriormente y tal. Y bueno, ha tenido a bien traerse a Javier Navarrés, que está aquí con nosotros también.
Buenas noches. Que vengo con una muñeca hinchable. Digo, perdón, con una muñeca hinchada. Hinchada. ¿En qué estaría yo?
El que iba con una muñeca hinchable era un colega mío, que es invidente. ¿Vale? Y la iba arrastrando por la playa y todo el mundo haciendo unos comentarios como diciendo, ¿qué tío guarro este dónde va con la muñeca hinchable y tal? Y ya vino un amiguete y le dijo, tronco, que has traído la muñeca hinchable. Y dice, joder, pues llevo una semana tirándome la zodia.
Wow.
Eso venía a cuento el chiste.
Ay,
¿vale? Bueno, hoy tenemos un montón de cositas y tal.
Sigo contando lo del disco, que todavía no he terminado.
Por favor, Ángel.
Dame, vamos a ver.
Estaba que diciendo yo que no tenemos un montón de cosas y que vamos a retomar lo del disco.
Sí, he aprovechado a escribir también esto. A pesar del dolor de muñeca, pues fíjate. El álbum estuvo acompañado por el sencillo doble de
sí.
Leonor Rigby, que hemos escuchado.
Eso es.
Y una canción tan poco conocida, menos conocida, casi desconocida de esta banda, Hielo Submarín. Que bueno, se va a descubrir hoy
casi infantil, diría
exactamente.
Yo.
Exactamente. Ambas canciones convirtiéndose en el número uno del Reino Unido, mientras que en los Estados Unidos ocuparon el primer y segundo lugar, respectivamente.
Efectivamente.
También se lanzó... Echa un poquito. Por favor, para, bueno, ya.
Lo llenes todo.
Ya, venga. Qué bueno el vino canario también, ¿eh?
Sí, señor. Se ha traído vino de Canarias, el tío.
Este tiempo para todo.
Deicot de los vinos.
Sí. Me lo echaba en las manos.
Sí,
para...
sí.
También se lanzó precisamente por el sencillo de Paperback Britain Rain.
¿Cómo?
A ver, habla mejor inglés porque no lo entiendo.
Paperback Britain Rain.
Sí, sí.
Perdón, Paperback Britain Palo
sí.
Rain.
Ah, para Rain.
Palo, palito, palo, ¿vale?
Para Rain.
Vale. Bueno,
en fin.
Revolver
sí.
Se presentó varios nuevos desarrollos estilísticos porque es un... álbum psicodélico, que a mí eso me tiene...
A mí me... Eso de la psicodelia...
Estos, los cuatro de Liverpool se debieron meter para...
Mira, yo he hecho una reflexión, perdóname,
sí.
Ángel,
no.
Al hilo un poco de lo que cuentas.
Por favor.
Yo creo que Hielo Submarín, si lo hubieran hecho los payasos de la tele, por ejemplo, hubiera sido un pelotazo para...
Bueno, sí.
Pues sí, si hubiera sonado... Venga, Lady King, Hielo Submarín, ¿cómo dices?
Hielo Submarín, ¿cómo dices? Y los niños ahí, tal. Hubiera sido fantástico.
Efectivamente.
Y hubieran aprendido inglés bien, ¿no?
Claro,
como Ángel.
Claro,
bueno. Claro. Bueno, pues este disco, que es la leche, con perdón.
Sí, sí, sí.
The Milk.
Sí.
de Milk. Es de Milk. Sí. De Liverpool, que hay buena Milk en Liverpool. Sí.
Bueno,
venga. La portada del álbum estuvo diseñada por Klaus Bormann.
¿Qué me dices?
Sí.
Pero este no fue el que hizo el diseño también del quinto LP de los Runaways.
Sí. No tengo ni idea, pero seguro que sí.
Sí, sí.
Es
el mismo tío.
Sí, sí, sí.
Vale.
Sí.
Pues consiste en unos dibujos de los cuatro integrantes de la banda, sí, porque eran cuatro, porque es mentira. Eso es el mito de los cinco de los Beatles.
No, venga,
mentira,
Ángel, no, avancemos.
Aunque para George Harrison, debido a los problemas para dibujarlo, recurrió a extraer los ojos y la boca de una fotografía del músico.
Ah, joder, qué susto.
Y para que veáis, para que veáis de la importancia de este LP, en 2003, los cantos rodados... O sea, los Rolling Stones lo colocaron en el puesto 3, de su lista de los 500, que en inglés no se cómo se dice, mejores álbumes de todos
de los 500
tiempos.
De todos los tiempos estaban en el número 3.
Sus rivales, teóricos rivales, lo pusieron. Sí. Y ya no digo nada más.
Vale, ¿qué le vamos a hacer? Oye, Ángel, por cierto...
Ya dicho esto, en Maspalomas también te digo... Tiempo para pensar en mis poemas.
Sí.
¿Tú has recibido?
Habría que retomar.
¿Sí? ¿Has recibido algún mensaje de poemas que hace mucho tiempo que
te refieres a algún mensaje con respecto a quién? A ti, por ejemplo.
Mujeres sí que dan.
Bueno,
ahí sus quejas por la ausencia.
Pero allí has hecho nudismo.
Sí.
Por supuesto.
Sí, ha hecho.
¿Y dónde llevabas
no
el
ido,
boli?
Que no ha ido de.
El boli lo llevaba puesto.
En la oreja.
Qué postura más rara.
Pero, sí.
Lo que no te voy a contar es dónde llevaba el cuaderno.
Que sería de anillas.
De anillas, por supuesto.
No, de anillos.
Bueno, pues a ver si tienes mensajes.
A ver, mira, tengo aquí unos cuantos mensajes. A ver si te refieres a esto.
La poesía de Ángel Moreno es un truño. O sea, no rima, se equivoca. Bueno, un auténtico desastre. Prefiero no dar el nombre y me mantengo al anonimato. Vale, chicos. Hasta luego, buenas tardes.
Adiós. Bueno, pues este era...
Que no rima es cierto.
Sí, pero da igual.
Que se equivoca es cierto.
También, pero ¿quién hace la poesía como él? Nadie.
No,
nadie en el mundo. O sea, este señor no le gusta, me parece muy bien.
Cuánta envidia.
Tampoco le... Lo que pasa es que Ángel le quería insultar y no sé qué. Y he dicho, no, perdona, aquí cada uno puede hacer lo que le dé la gana y pensar lo que quiera, ¿vale? Por supuesto, que naturalmente que, ojo, hay veces... que tienes el efecto contrario. O sea, quiero decir, este... odiador que tú tienes pretendía decir que, bueno, que tú no... Y sin embargo han salido las hordas. Las hordas.
Gracias,
de,
amigo.
De gente. Gente ingente, valga la redundancia, en favor de Ángel Moreno. Y hemos recibido mogollón. Entre ellos una pequeña muestra de los WhatsApp que se han recibido hablando de la poesía de Ángel Moreno.
Hola, buenas noches a todos. Me llamo Nuria y quería mandar un saludo especial, muy, muy especial, para Ángel Moreno, porque creo que hace una poesía como poca gente hoy en día y creo que merece que se le reconozca y tener una mención especial. Por eso quiero mandarle un beso muy fuerte y sigue para adelante, Ángel Moreno. Tú vales mucho.
Ay, que se nos ha ido. Os he dicho que no pongáis los casetes,
por Dios,
que lloran.
Digo, por Dios.
Bueno, vamos a ver.
Por Dios. Bueno, Nuria, he recibido el beso. Dios santo.
Ángel, de estos WhatsApp hay... Pero una cantidad ingente, de verdad.
Lo sé.
En serio. Mira, como muestra, otro botón.
Dale.
Que te hablaba Nuria, otro de otra chica, mira.
Hola, me llamo Rocío. Y bueno, estoy con Ángel Moreno a tope. O sea, he escuchado su poesía y me ha enamorado, me ha cautivado. No le conozco físicamente ni personalmente.
¿Cuándo lo conozco?
Pero me acabo de meter en internet. Ahora sí me gusta físicamente y quiero conocerle personalmente. Me parece un hombre de los pies a la cabeza. Tiene una sensualidad que por favor pido, tengo que conocerle. Muchas gracias al programa, me encanta, os escucho siempre y sois estupendos.
Mucha parte, ay, la parte de cuota que nos toca, muchas gracias.
¿Le puedes pasar mi número, por favor, a Rocío?
A ver, Ángel, Ángel.
¿Qué?
Ángel, esto, vamos a ver. Es un programa de radio. La gente, hay alguno que te ha denostado y hay otras personas que te defienden.
Pero no te lo crees.
¿El qué?
Esto no son WhatsApp. ¿Sabes lo que son? WhatsAppos. Es, yo me imagino, wow, a Ángel Dani. Moreno, a Ángel Moreno hablando con gente, sí, dando los regalos que él hace siempre.
Dani.
Y para, oye, ya me, no, a perdón, ver, perdón. Es decir, es una teoría.
No vayamos al tema personal. Dani, no lo hagamos personal, Dani. Dani, ese, Dani, ese Dani. Se te nota un poco.
Hombre, vamos, merece tanto respeto, claro, el de la opinión negativa como el de la negativa. Como la,
efectivamente. Pero no dudemos, por favor. De que, mira, la gente que nos escribe en el programa.
Hombre, pues, si alguien piensa que es un truño lo que escribe,
claro, pues que lo diga.
No,
y
yo
ya
pienso
está,
que son buenos. No,
tendría su motivo.
Bueno,
empezamos esta segunda parte con una canción que se llama Free Falling. ¿Sabes qué quiere decir?
De las tuyas.
Caída en picado.
Caída en picado, vale. Sí, Dani, no voy a
después
admitir.
Después de Happy Together.
Este rollo loser que tú tienes no me gusta nada, ¿vale?
O sea, loser,
Dani, sí, sí. Dani.
Las pelotas.
Perdón, vamos a ir a la sección estrella de este programa. Ladies and gentlemen. Señoras y señores, queridos niños, Ángel Moreno.
Ángel Moreno, las pelotas.
Veinte poemas de amor y una situación desesperada.
¿Quién mató tu risa, mató tu Dios?
By Ángel Moreno.
¿Quién sangró tus labios y tu credo? ¿Por qué lo permitiste, ángel de amor?
Hoy estoy a tope. Va, que me sobran las fuerzas. Quiero dedicar hoy la sección. Hoy va de dedicatorias.
Sí.
La
sección... Ángel, perdóname.
Dime.
¿No sería mejor? O sea, yo entiendo que estás enfervorizado ahora mismo, tienes un chute de.
Cuando me dé el teléfono de Rocío.
Ángel, oh. Ángel, pero ¿no sería mejor que lo hiciera abajo de la mesa? No te subas en la mesa,
Pamela.
Vale,
ya me bajo, espera.
No, pero te digo, te puedes caer,
vale,
tío. Tenemos un disgusto.
Sí, que
bájate,
que
tío,
luego
bájate
Cristóbal
de la mesa,
me va a decir algo.
Gracias. Venga. Me pone nervioso. Que me
se
pone
lo
nervioso.
Dedico hoy a dos mujeres,
sí,
bellas,
sí,
inteligentes, sí, maravillosas. Sí. A Nuria y a Arancha.
Sí.
Y para ellas esta sección, sí, que empieza con un grupo.
Ángel, perdona, te voy a hacer, sí, un matiz. Hay muchos más mensajes.
Ya.
O sea, wow, te he puesto dos como prueba.
Está el del truño, no sé, también.
Claro. No, pero ese no cuenta, hombre. Ese. Si no va el nombre.
Además no va.
A ver,
nombre, sí,
el grupo es Los Pingüinos.
Pingüinos.
La calle. Uy, la calle. La calle es Fortunata y Jacinta, donde, sí, está el,
21,
el farol de Jacinta.
Donde los marqueses.
Sí. La canción se llama Er Ángel.
¿Cómo que la canción?
Sí.
¿Cómo?
Er Ángel.
No.
Er Ángel. Como yo, Ermua, también puede
ser. Ángel, no sé, ahí está.
Es un pueblo de,
sí,
el País Vasco, Ermua.
Voy.
Yo los coros.
Earth Angel, will you be mine, my darling dear?
Ya se lo he contado otras veces.
Sí.
Soy una persona con muchas manías,
yeah,
rutinas, como quieran llamarla.
Uh-huh.
Una de ellas me duele cuando no la puedo cumplir.
Yeah.
Que se lo digan a X, porque aquí iba a decir Dani, pero no se lo merece.
Yeah.
En un restaurante,
sí,
el farol de Jacinta o cualquier otro, seguro que peor, me da igual los tenedores que tenga, quiero siempre sentarme de frente a la puerta.
Sí.
Como si tuviera...
Con lo bien que iba.
Qué lástima, tío. Qué
música,
lástima.
Venga. El ángel.
Adelante.
Venga. I fell for you and I knew the vision of
ya se lo he contado otras veces. hace un segundo.
Sí.
Soy una persona con muchas manías.
Ya.
Una de ellas me duele cuando no la puedo cumplir.
Vaya.
Que se lo digan a X.
Sí.
Aquí tenía que decir Dani, sí, pero después de lo escuchado ahora, sí, no lo digo.
No.
En un restaurante, uh-huh, el farol de Jacinta, sí, o cualquier otro peor,
sí,
me da igual los tenedores que tenga,
sí,
pero siempre quiero sentarme de frente a la puerta.
Sí.
Como si temiera que alguien pudiera querer hacerme daño, vale, y deseara estar sobre aviso.
Sí.
Pero no. No,
no,
todo es más sencillo.
Sí.
Soy un cotilla y quiero ver todo lo que se mueve a mi alrededor. ¡Toma ya!
Impresionante. Impresionante. O sea, qué forma de ejecutar.
De verdad.
Sí,
de verdad.
Valentía y honestidad.
No, que este poema es.
Sí, sí.
Pues espera.
De los peores que te he escuchado.
Sí, pues,
y es buenísimo. Fíjate, o sea, ¿cómo será el resto?
Pues espera, este siguiente poema lo he alterado ahora mismo.
Sí.
Se lo quiero dedicar a mi gran amigo Caco Serante, que por cierto, te he conseguido en la terraza del farol de Jacinta 5 bolos para las navidades.
Wow. Fíjate.
Pero con público o como tú lo organizas.
Sin anunciar.
Sin anunciar. Va a ser la traición. El 5 bolos o traición. Nada,
vamos a hacer el más difícil todavía.
Vamos allá.
La canción es de Sam Coque.
¿Sam Coque?
Y es
¿Sam
la canción
Coque?
Sí, y la canción.
Que jugaba en el Atlético Madrid.
Como sí. Coque Maya.
Sí, no, a ver. Y la canción es Darling, Joe Send Me para Caco Senante.
You send me, baby.
Cajacha, muchacha. El mojo picón, el muerto se fue de rumba. Hoy tengo ganas de ti. ¿Y quién es él? El amor de mi vida. Hoy puede ser mi gran noche. O tú o nadie.
Sí.
Gavilán o paloma.
Ya.
Resistiré.
Sí.
Baila, baila, bailarina.
Sí.
Y nos dieron las 10.
Sí.
Calle Melancolía.
Vaya.
La chica de ayer.
Sí.
Lucha de gigantes.
Sí.
Se dejaba llevar por ti,
sí,
como una ola. Marinero de luces.
Vaya.
Yo no soy marinero, pero mi vida es como una canción, con sus alegrías y sus tristezas.
Sí.
Esto lo han hecho.
O sea, ha hecho como la lista de la compra, pero en poesía. Es impresionante. O sea, ha hecho un Mercadona.
Estoy a punto de cambiarle el nombre al restaurante y llamarlo el farol de Ángel.
Wow. ¿Te das cuenta qué poesía más viva, mamá, más?
Mira, cómo me
los pelos de punta los tiene.
¿Te ha gustado, Caco?
Le ha encantado.
No tengo palabras.
No tiene palabras, no, palabra, se ha quedado emocionado, tío.
Me gusta. Y ahora,
Caco, no llores, tío.
Aquí tengo una complicación porque no sé quién es el cantante y quién es la canción.
A ver,
pero yo digo,
es igual.
Vamos a escuchar Can't You Me, que no me me.
Sí, sí, Can't You Me.
Y Hal Verde.
Hal Verde.
No, Hal Verde, Hal Green.
Hal Green.
Sí.
A ver. Vamos a escuchar este tema, a ver qué conclusiones sacamos, Danny Fox.
El reverendo Hal Green.
Hal Green, efectivamente. Adelante, Ángel.
Qué
Moreno.
Bueno es esto, ¿eh?
Venga.
Los pelos como escarpe y aquí también.
Vamos allá.
Hace tiempo que no te veo.
Sí.
Me pone triste no ver tu sonrisa cada día.
Ya.
Como otrora.
Claro.
Qué bien queda esta palabra, ocurría.
Sí.
Que no escucho palabras tan bonitas como solían salir de tu boca. ¿Y qué decir,
sí,
de esas caricias,
sí,
que tanto echo de menos? ¿Qué hice para merecer? Ya me...
No, me hemos cagado.
Con lo bien que iba otra vez.
Es que la música...
Con lo bien que iba otra vez.
Es que la música es...
Qué lástima.
Vale.
A ver.
A ver, a Hal Verde. Hal Verde otra vez.
A ver.
Vale. Hace tiempo que no te veo.
Sí.
Me pone triste...
Sí.
No ver tu sonrisa cada día,
sí,
como otrora, qué bien queda esta palabra, por cierto,
sí,
ocurría.
Sí.
Que no escucho palabras tan bonitas,
sí,
como solían salir de tu boca.
Claro.
¿Y qué decir de esas caricias,
sí,
que tanto echo de menos?
Sí.
¿Qué hice para merecer todo esto?
Sí.
Para que sea pasado.
Ya.
pregunta que me hago desde la celda que ocupo hace 2 años.
Vaya.
Todos los felices que fuimos,
sí.
¿Se te olvidó, quizá?
Cha.
Por haberme gastado todos tus ahorros.
¿Eh?
¡Ah! Lo tuyo no era amor.
Ay, qué bueno. O sea, impresionante, de verdad. O sea, es que no sé a dónde podemos llegar con esto.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Pues estos mensajes que se recibieron en su momento ya son añejos, pero Ángel, te quiero decir que sí tenemos mensaje, vamos, fresquito.
No me extraña, María, que
el día. Del día, acaba de llegar.
¿Así?
Sí, este, yo te lo pongo, ¿vale? No te ofendas, mira, ahí está.
Sí, este es un mensaje para Ángel, que vi el otro día, el señor Moreno, pero de Moreno tenía todo menos las nalgas. Creo que debería igualarse un poco, pero me encantó porque era un hombre que daba sombra por ya por donde se movía. Y la verdad es que quedé entusiasmado con él, ¿eh? Es todo natural.
La pregunta es muy clara, Ángel.
Sí, pero es que he reconocido la voz.
La respuesta es sí o no.
No. No, pero...
¿No es natural? ¿Llevas implantes? No.
Sí, claro. Por
supuesto. Ah. Los de la boca no valen.
Y con mucho orgullo, ¿eh? O sea, no, que... No. Este es Jonai.
Ángel, ¿llevas este un pene Jonai, implante?
¿Eh? No te voy a decir que no.
Dos negaciones son un sí.
Claro,
está claro.
Yo soy políticamente incorrecto.
Ángel, no sé, vamos, es cuestión de la gente que lo hacéis. Este
tipo. ¿Y cuánto te ha costado?
Eso va dentro de cómo va.
No, no, porque he hecho una publicidad en Instagram. No va a toda la publicidad.
Esto vale dinero, ¿no?
Claro, he hecho una publicidad de la clínica.
Pero escucha, anuncia la clínica.
No, si es que lo he hecho, me salió gratis. Por
Nabucodonosor,
eso.
Claro, se llama, ¿no?
Pues Pelae de todos los santos, salía todo el apellido completo de la wow. clínica. Del doctor, que fue buen doctor, ¿eh?
Pero te han hecho muy buen trabajo, ¿eh?
Wow.
Parece todo
¿Y
tuyo.
¿De dónde te lo han sacado? ¿O es de alguien, de otra persona?
De un amigo.
No.
¿Alguien que le sobraba o algo?
No, la verdad es que es...
La diferencia de color, de matices de una epidermis y otra, porque
es claro, es lo que dice este señor que ha llamado.
A ver, es un injerto de una pata de animal.
De una pata de animal.
Pero para wow. que da suerte, ¿no?
Claro, para
ah, vale.
Pero no se nota, ¿eh? Y la sensibilidad la tengo.
Entonces ahora marcas pezuña.
Exactamente.
Yo conozco una clínica en Sudáfrica que hace los injertos, pero con la trompa de elefante. Elefante lechal, quiero decir.
Wow.
Ojo.
Claro, sí, pero...
El único problema es que cuando la gente va a los bares, eso sale y coge los maníes y te los va metiendo por ahí. Pero vamos, aparte de eso, no tiene ningún tipo de...
Pero me sorprende lo enterado que está de esta cirugía señor Javier Navares.
Sí.
Lo ha visto muy de cerca, ¿no?
Y tan de cerca, a menos de 32 centímetros.
Porque...
Es que nos hicieron un 2x1.
Ah, algo había.
Ahora vamos a ir confesando.
O sea, tú eres donante.
No, yo soy...
¿Tú eres donante?
Receptor.
¿Eres receptor?
Sí, vale. Yo soy receptor. Me he hecho 2 injertos ya.
Ah, qué bien.
Me he hecho los injertos que me han salido de la...
Del
presupuesto que tenía.
Porque antes no lo podías decir. Me sale de la punta de... Ahora, antes no lo podías decir. Ahora sí, con los injertos sí lo puedes decir.
De la punta de la pata.
Exactamente, de la pata.
O sea que con una pata de animal te han arreglado un tema, ¡pum!, digamos, de escasez que tenías.
Preocupante.
Tú un poco...
Sí.
Genial.
¿Le han dejado hueso?
Claro, es como las aceitunas.
Puesto hueso.
Me han puesto hueso. Claro. Claro.
O sea, que va relleno de hueso.
Sí.
Vale, fenomenal.
Como loco.
Oye, tenemos que ir a las horarias. Volvemos
pues una pena.
En un pispás, pero por favor.
Ahora viene Renovel.
Sí, ya lo sé.
Él sabe muy bien de mis implantes.
Ya lo sé, Vicente. Ya, ahí lo veo. Sí, ya te. Me está haciendo señales. Bueno, volvemos en un pispás desde aquí, desde el Peregrino. Nada, aquí estoy. Tranquilos.
Oye, Mariano, que vale, lo ves implante, vale, pero lo de las nalgas, el implante de las nalgas no.
Ahí te tendrás que pintar, tío.
Que quede de tuyo.
Un pantone de color.
Si es que en realidad parezco una hormiga por detrás.
En Onda Madrid, de lunes a viernes a las 12 de la noche, Mentes Peligrosas, el programa, con Mariano Mariano, que se me ha venido.
¿Sabes qué pasa? A mí estas noches así, tan maravillosas como hace una noche, hombre, espectacular, ¿eh? Wow, calor y tal, pero bueno, una noche de verano maravillosa.
El verano siempre da alegría, tío. Da alegría, a mí me trae, sí, recuerdos de cuando era pequeño.
Estrellaba.
Yo me acuerdo, fíjate, cuando yo era chiquitito, yo iba a un colegio que estaba muy cerquita de donde vivían mis bisabuelos. Fíjate que yo conocí
bisabuelo, a mi bisabuelo. ¿Conociste?
Mi bisabuela Josefa y mi bisabuelo Juan. Y entonces ellos vivían muy cerquita de un cine. Casualmente, el acomodador y que era el gestor de ese cine era vecino de mis bisabuelos. Y tenía un hijo, y su hijo era amigo mío.
¿Erais de la misma...?
De la misma edad.
La quinta.
Entonces, íbamos al mismo cole y nos conocíamos y tal. Y tenía entrada al cine, macho. Eso era maravilloso. Había un cine que se llamaba Royalty.
El cine, claro.
Royalty. Nombre clásico, típico de cine. Esto era en Badajoz, hace muchos años. Y yo quedaba con mi amigo y nos íbamos a ver películas.
¿Pero cuándo ibais? ¿Por la noche o
por la tarde? Por la tarde, íbamos a la tarde vespertinas y a las películas que ponían por la tarde, porque claro, teníamos que dormir porque al otro día tenemos que ir al cole.
Claro.
Entonces, bueno, pues esto es durante el periodo de que estábamos en el colegio, el periodo de clases, pues eso, íbamos a clase y tal. Pero por la tarde, después de hacer mis deberes y todo el rollo, le decía a mi bisabuelo Juan, me voy con Ramoncito. Ramoncito era este amigo. Y nos íbamos al cine Royalty los dos. Entonces llegábamos y no teníamos que pagar entrada, porque el papá era el gestor y el administrador del cine, y aparte hacía de acomodador también. Y entonces podíamos ver películas. Yo vi allí películas tan maravillosas como Safari, un montón de películas de John Wayne, me acuerdo, y un montón de cine del que yo nunca hubiera imaginado que podía haber visto tanto cine, porque todos los días iba a ver una película y cada día ponían una película nueva. O sea, siempre repetían alguna película que tenía éxito en ese momento y luego ponían una nueva, como para que la gente fuera, había doble función y tal. Y entonces, bueno, pues íbamos. Pero llegaba un momento en que yo ya terminaba las clases y yo, en lugar de quedarme a dormir en la casa de mis bisabuelos, ya me iba a mi barrio, a San Roque, donde yo vivía, con mis padres. Y entonces ya no tenía que quedarme allí porque no tenía que ir al colegio, ya tenía vacaciones y era verano. Y allí jugaba en las calles y tal, y no sé qué. Llegaba un momento maravilloso en el que, a ver, tenía que dormir siesta porque me obligaban. Después de comer, todo el mundo a dormir la siesta. Y yo me acostaba allí a dormir la siesta, y cuando me despertaba, me merendaba mi pan con chocolate, me daban un trocito de chocolate y pan, o pan con aceite y azúcar.
También era muy frecuente.
Era muy típico de aquello. Merendaba, me pegaba una ducha, me maqueaba, te repeinaba tu madre para que fueras así como digno hijo de la familia, y entonces me encaminaba ¿hacia dónde? Hacia el cine de verano. Al cine Jardín, que estaba muy cerquita de allí de mi casa. Y era una emoción, o sea, el trasladarte desde tu casa al cine de verano, ese trasiego era la emoción, porque ibas a ver una película que quizá ya la habías visto, daba igual.
Pero era mágico.
Era
aquello,
mágico,
¿no?
Era mágico. El olor. Porque en todos los cines de verano siempre el polvo se levantaba porque había arena. Entonces la gente caminaba y levantaba polvo, pero ese polvo unido al olor de las pipas, de algún cigarrillo que otro que estaba fumando alguna persona por allí, la comida que se comía en el cine, las chucherías que comíamos.
¿Había palomitas en tu cine?
No, en mi cine no había. Había regaliz, teníamos regaliz, Había el regaliz duro que le llamábamos palotrato allí en mi tierra.
¿Palotrato?
Palotrato le llamábamos.
No, no lo había oído nunca.
Y te ponían los morros negros. Ángel, ¿tú conoces el palotrato?
Hombre, anda que no me he comido yo eso.
¿A que sí?
Hombre.
Es largo así, lo que pasa es que se parte.
Pero es duro, yo conozco el regaliz este, que hay uno negro.
Sí, el regaliz que es blando, y tal, que hay uno que es color burdeos y el otro negro.
Otro negro.
Exacto. No, este era negro, totalmente negro. Y tú lo chupabas y te ponías los morros negros.
No te lo limpiabas ni
negro como un teléfono, vaya, una cosa impresionante.
Bueno, yo la verdad es que no iba a los cines de verano, pero sí veía la sesión doble en los cines. Y me acuerdo de aquellas películas que si las
¿Por qué no ibas a los cines de verano?
No tenía cerca, siempre íbamos, mira, iba al Cristal, al Cine Europa,
sí.
al Montija, que le llamaban el Palacio de las Pipas, porque estaba lleno de pipas. Sí. Y además me acuerdo que costaba 5 pesetas, 6 pesetas, o sea, era muy barato en aquella época. Y te ponían la sesión doble y me acuerdo de títulos rarísimos como, por ejemplo, Los tres superhombres en Tokio. Ah, es una película italiana.
Anda, no se tienen que ir lejos los superhéroes.
Sí, sí, es una película del año 68, de 1968. Pero curiosamente, unos años después salió otra que era Gorgo y Superman se citan en Tokio.
¡Wow!
Que Gorgo, sí, en realidad era Godzilla.
¡Ah! Godzilla, el famoso Godzilla de hoy.
Pero esta no era italiana, esa era japonesa. Las pelis japonesas, que eran un truño, que se hacían con muñequitos pequeños y tal. Y me acuerdo mucho de aquellas películas, aparte de todas las de Tarzán, Tarzán y su mujer, Tarzán y su hijo, Tarzán y no sé qué.
Yo me acuerdo de los cines de verano.
Tú ibas al cine de verano, ¿no?
Sí, porque yo vivía en Mackenzie Zafra, donde Karina, al lado
de Karina.
Sí, al
lado de Karina.
Y en verano nos íbamos, hacíamos la mudanza, nos íbamos a Ciudad Lineal, que entonces Ciudad Lineal era el extrarradio, o sea, no había... O sea,
sí, estaba fuera de Madrid.
Era mi casa, o sea, mi casa con jardín y todo eso, y el campo. Entonces, por las noches, nos íbamos cruzando el campo, pero campo, o sea, estoy hablando de campo. La A2...
¿Y no teníais miedo de los animales? Porque ahí te puede atacar una lagartija
No.
O sea, no es como en Estados Unidos, que te puede atacar un oso. Aquí es una lagartija.
Pero está la casa, de hecho, muy cerca de lo que es la A2, la carretera de Barcelona,
sí.
va al aeropuerto. Entonces, cruzábamos por un... Eso sí que daba miedo. Por debajo de la carretera, entonces, la A2, la Nacional 2, cruzábamos por una especie de túnel con nuestras sillas, íbamos al cine, que era un bosque, estaba lleno de árboles y ahí estaba la pantalla del cine de verano. Uh-huh. Y ahí nos llevábamos la silla, nos sentábamos.
Ah, pero había que llevar la silla.
Claro.
¿No había sillas plegables allí?
No, estoy hablando.
Curioso. Yo, el cine que te digo yo, sí había sillas de estas que se levantaban.
Porque eso era un cine, esto era un cine natural, o sea, hecho en un espacio natural.
Ya.
Que pusieron una pantalla. Y de hecho,
o sea, en un descampado directamente.
Era un
recinto cerrado.
Era bosque, que olía muy bien a pino. O sea, había un olor a pino.
¿Y no cobraban entrada por
la película? Sí, te cobraban, yo creo que sí. Bueno, pero lo pagaba mi padre por entonces. Yo todavía no tenía posibles.
Claro.
Yo no tenía.
Pero o sea, que pasaba alguien por allí. ¿Cuántos sois? ¿Tanto? Pum, y
a mí, sí. Y me acuerdo de las películas de romanos.
Esos hombres en minifalda.
Sí. Cállate, por Dios.
A mí, si me pones una música de cine de romanos...
Yo este...
¿Te trae unos recuerdos?
Sí. He dicho romanos.
Estoy viendo al César.
También un poco... A ver, también los romanos, también en los circos sacaban toros. También,
claro. ¿De dónde te crees que vienen los pasodobles? Los gladiadores.
A ver, ¿cómo puedo hablar yo de Maciste el Coloso?
¡Hombre!
Con esta música.
Maciste el Coloso, que llevaba con una faldita... De unas piernas como Roberto Carlos.
Ese Gordon Scott en su esplendor.
Y había otro que se llamaba Ursus.
Ursus,
que era también otro igual, con minifalda.
Era muy grande, era muy grande.
¿Era Ursulandius?
No, Ursus.
Ah, perdón.
Ursus en la Tierra del Fuego se llamaba la peli.
Wow. Bueno, Ursula también estuvo en la Tierra del Fuego.
Qué recuerdo.
Maciste el Coloso, jo,
qué
fuerte.
Qué buena película, ¿eh?
Y siempre había muchas de Espartaco.
Hombre.
Los éxitos de Espartaco era... Espartaco y los 10 gladiadores.
Sí, me acuerdo de esa.
Y otra que era La Venganza de Espartaco. Luego era la prima de Espartaco.
Y les faltó hacer
Espartaco se monta un business en no sé dónde. O sea, todo con Espartaco.
Le faltó una película. Sí. Espartaco puede con todos.
Puede con todos.
Esa, sí, esa, sí. era el
bueno,
resumen.
Había uno que, una que se llamaba Uno contra todos.
Esa, claro,
era porque... una película de romanos. Pate tú,
pate claro, claro.
¿Y os acordáis que en Semana Santa solo ponían películas de religión, los 10 mandamientos?
Pero eso no era en verano, claro. Eso era...
No, en Semana Santa, tío.
Eso, yo alguna... Que no es el momento, porque estamos hablando de cine de verano.
Cine de verano.
Pero alguna vez os contaré las veces que yo he recorrido las 7 estaciones en Semana Santa, que eso es otra historia. ¿Eh? Pero... Las 7 estaciones, que sí, que lleva, pero...
¿Cómo las 7 estaciones? Eran las 4 estaciones, ¿no?
No.
Debe ser de tren.
No, había que visitar 7 iglesias, pero eso no es el cine de verano.
Eso no tiene nada que ver. Pero, ¿os acordáis de la película de Barrabás que hizo Anthony Quinn, que duraba muchísimo, tío? Sí.
Además, las pelis solían ser muy largas.
Muy largas,
sí,
tío.
En aquella época, sí.
Me acuerdo que salía, era de noche y había entrado de día. Sí. Madre mía.
El cine este que os cuento yo, el cine jardín, tenía todo una... el perímetro del cine estaba... Era un muro. Entonces tú entrabas y pagabas la entrada. Sacabas la entrada en la taquilla y entrabas. Y entonces te sentabas y estaban todas las sillas dispuestas. Había una cantidad de sillas aquí y yo me parecía a mí enorme. Yo era muy pequeño. Seguramente si lo veo hoy me parecería muy, muy pequeño. Pero a mí me parecía gigante aquello, ¿vale? Un cine gigantesco. Y entonces estaba la primera parte del cine, donde estaban las sillas. Luego había como una especie de pasillo grande, que mediría 2 metros y algo. Y luego ya empezaba la segunda parte de las sillas, que es la parte de atrás. Y estaban todas al mismo nivel, porque la pantalla estaba muy alta. Y entonces y tenía unos baffles, me acuerdo, en los laterales para escuchar la música, que siempre sonaba algún jitter. Y cuando le daban al volumen, que no lo limpiaban, y empezaba la película y le pegaban la galleta. Y a mí las que me molaban mucho eran las del oeste.
Hombre, es que...
Y la muerte tenía un precio.
Una de romanos, no, del oeste.
El bueno, el feo y el malo, ¿os acordáis de esa?
Hombre.
Y animabais cuando llegaba el héroe.
Cuando llegaba el héroe,
la gente aplaudía.
Es como los solteros que aplauden cuando aterriza el avión. Sí. Y le aplauden al piloto. Bien, tío, y tal.
Cuando
pues
había
igual.
Una polvareda de los caballos ahí. Ya vienen los buenos.
Y es que además era emocionante. Claro, estaban a punto de cargarse al bueno, claro. Y de repente venía la caballería, tío, a ayudarle.
Bueno, llegaba el séptimo de caballería con el
y lo bien, si os acordáis de esas películas, lo bien que el capitán se quitaba esos guantes inmensos y se los sacaba dedo a dedo. El meñique, se los quitaba.
Guantes amarillos.
Con ese traje azul. Los guantes, esa pistola.
Y los guantes ya lo has dicho, solo
el sable. El sable en la mano.
Uy, a mí lo de sable en la mano es lo que más me ponía.
Cuando desenfundaba aquel sable.
Pero a mí me gustaba porque eran todos, iban todos uniformaditos de azul y amarillo, parecían de Ikea todos.
Pero espera, os voy a hacer recordar seguro otro momento de las películas del oeste.
Sí. Ilústranos.
Cuando iba el bueno corriendo a caballo y recogía a la chica que estaba perdida en el campo.
La cogía por la cintura,
la ponía detrás del caballo. No te preocupes, cariño,
la sentaba atrás.
Y
ella se agarraba a la cintura.
Ella iba de lado, porque como llevaba falda, no podía ir de lado.
Escenas muy bonitas, pero muy...
Muy bonitas, sí.
Oye, y cuando llegaban al fuerte, o sea, que parecía que el fuerte no iba a aparecer nunca.
Y ya por fin llegaban, y venían los indios detrás.
Y le abrían la puerta de pasar rápido.
Y los indios,
¡pam!
Y los indios siempre se daban de bruces contra la puerta. ¡Pum! Y los indios cayendo como si...
Estaba ahí toro sentado persiguiéndolos y tal, iba a caballo.
Era toro aplastado ya entonces, porque ya se pegó unas lentes contra la puerta.
Y estaba su sobrino, ¿cómo se llamaba?
Ternero agachadito, era.
Oye, ese.
Joder, el grito de guerra de toro sentado.
A mí me gustaban mucho las canciones de los indios estas. Yo las cantaba.
Pero eran siempre las mismas.
Sí, no se sabe muy bien lo que dicen.
Pero ¿por qué no tenían guitarras, por ejemplo, o laúdes?
Y esto a mí me gustaba cuando estaban bailando todos. Estaban los indios.
Mira, ternero agachadito.
Sí, ahí. Y entonces los exploradores de los soldados se acercaban al poblado.
Que eran indios también.
Eran indios
pero
también.
Pero trabajaban para el enemigo.
Eran indios, eran como un poquito, ¿qué te voy a decir?
Sí, de aquella manera.
Eran chungos.
Era más, sí.
Claro, porque eran indios y tal, y eran... No.
Y me estaba contando que llegaba el explorador. Claro,
trabajaban para el ejército. Y entonces, pues era un poquito como aquí, como los. Sí. Y entonces le decía.
No eran pieles rojas, no, eran más bien pieles negros.
Pieles negros, sí, los paraquejodes.
Los paraquejodes,
sí. Sí, sí, esto,
a mí lo que siempre me ha extrañado es eso de las reuniones de los indios cuando se ponían con la hoguera.
Sí.
La pipa de la paz se lo pasaban de boca en boca.
Y no pasaba nada. No pasaba nada, y no había ni un contagio.
Pero coño, lo mismo que hace con el mate en Argentina, claro, o en Uruguay, en Brasil.
O no has dicho tú, dame una calada a tu colega.
Tú, fumar la pipa.
¿Cuándo no has pedido tú una calada a alguien? Dame una caladita.
Cuando éramos pequeños teníamos un cigarro para siete. Se lo comprabas suelto.
Y
me acuerdo que cuando íbamos al cine, y yo tenía un amiguete que era un poquito mayor que el resto de nosotros, tendría un par de años más. Y este llevaba un cigarro. Llevaba un cigarro entero.
Madre mía.
Y se lo encendía cuando empezaba la película y miraba todo el rato para que no le viera a nadie. Pues claro, un niño ahí fumando.
No estaba bien visto.
Y en el cine, pues eso. Y lo importante del cine, ¿qué es lo más importante? Podías comer en el cine, tío.
Hombre,
había bocadillos.
Esos de tortilla con pimientos.
Tortilla con pimientos, macho. Te comprabas un bocata, te veías dos películas. Oh, y luego te comías eso y un refresco. Sí, digamos, un refresco.
Una Fanta.
Sí, qué maravilla.
Y o te invitaban, como era el caso de Mariano, o te costaba tres pesetas.
Bueno, había Fanta o Mirinda, ¿eh?
No, a mí los bocatas no me invitaban, ¿eh? En el Cine Jardín yo pagaba igual.
Bueno, pero había.
Yo no pagaba en el Royalty, que era invierno. En invierno, pero en verano sí pagaba en el cine.
Claro, te hacías la gira de los cines de verano, efectivamente. De todo el barrio.
Y llegabas y estaba la cola, macho, allí para entrar, veías a la gente. Todo el mundo se conocía porque éramos todos del mismo barrio. Hombre, buenas noches, ¿qué tal?
Pues esta no la habías visto, yo, sí, pero me gustó mucho.
He ido con los niños a ver esta película y tal. Y bueno, ya. Y además tus padres te dejaban allí y estaban seguros de que estabas allí.
Sí, ahí no pasaba nada. Sin problema. Qué tiempos aquellos.
Obviamente. Pues claro, veías a los indios, lo único que podías saber a los exploradores estos que eran mercenarios que trabajaban para los soldados. Y a lo mejor se me hace mercenario, pero vamos, poco más. Y luego ya estaba el momento en el que a mí me gustaba ir con alguna amiguita.
Bueno.
Porque eran las películas de
miedo.
Bueno,
pero ya ahí serías un poquito más mayor.
No, con esa misma edad. Con esa misma edad. A mí me gustaba ir con mis amigas, las de mi barrio.
Con Mari Carmen, ¿no?
Mari Carmen era una que
sí,
yo...
Sí, me acuerdo de Mari Carmen.
Y entonces yo iba con ellas y ellas con nosotros, claro, íbamos el grupito de amigos y amigas y entonces pues nos poníamos a ver la película. Y a lo mejor veíamos películas que ponía que eran para 18 años.
Sí.
Porque eran de miedo. Pero no era por el sexo ni nada, no.
No, eran de miedo.
Entonces veíamos cosas como La noche de Valpurgis. Uy, ¿os acordáis?
Oh. A mí
¿os acordáis de Paul Nashi?
Hombre,
eso te iba a decir,
Jacinto Molina se llamaba.
Jacinto Molina se llamaba Paul Nashi.
Que todo el mundo pensaba que era extranjero.
Sí, sí, verdad,
un actor español, un pedazo
de
actor.
Hizo películas del Hombre Lobo. La de Valpurgis, el Hombre Lobo.
Hizo todas de terror.
Qué buen actor.
Pero me daba mucho miedo. Yo no podía ver esa película porque por la noche me hacía pis.
Eso es que era muy aprensivo.
No, me hacía pis en la cama.
Por eso
cuando
yo iba con las niñas a ver la película, nos arrimábamos todos así. ¡Ay, qué miedo! Y tal. Y entonces lo pasábamos muy bien, la verdad, viendo películas de La noche de Valpurgis.
Pero molaban esas películas de miedo.
Sí, la leyenda. Y luego ya estaban las de héroes como El Zorro.
El Zorro era para
echarle de comer aparte. Porque también el Zorro había un montón. La cuñada del Zorro, el primo hermano del Zorro.
Batman, el Zorro
se va de vacaciones.
Mira que el Zorro, esa ya fue otra.
El Zorro nos viene a visitar hoy. Vamos.
Qué guapo es el Zorro. Tal.
Pero eso es del año 50 y pico.
57, 59.
Yo la veía en blanco y negro.
Esas películas las veíamos en el cine de verano.
Sí.
Salía el Zorro y en el cine jardín este que iba yo. Jardines.
Mira,
Cine Jardines era. Mira, el zorro, mira qué bonito.
Zorro.
Ellos le llaman Zorro.
Claro.
El doblaje.
El Zorro.
El Zorro. Nosotros la veíamos dobladas esta. Claro. Que normalmente veíamos algunas dobladas en México.
Sí.
Y entonces hablaban... ¡Ey, te voy a partir la madre! No sé qué nosotros...
Ya te la venzaré con mi espada.
Sí, pero y qué bien le quedaba la camisa negra abierta por el pecho, que se le veía el pelo ahí.
Pero espera, Que es que había unas camisas que llevaban doble botonadura en el pecho.
Es verdad.
Que yo tuve una verde, me acuerdo, tío. Sí, sí.
No.
Que me la regaló una amiga, una verde, pero después de muchos años, de mayor. Y me regaló una camisa verde que tenía doble botonadura como la de los... Como la de los soldados de la,
claro,
de,
sí, sí. Americanos. Como el séptimo de caballería, séptimo. Tenían
como
la, dos.
Como el Cabo Rosti, ¿se acordáis? El Cabo Rintintín.
Rintintín, qué bonito también ese.
Que llevaba el traje azul y todos los botones amarillos.
Qué años más bonitos.
Y un pañuelo amarillo que llevaba.
Joder, qué bonito.
Y yo decía, ¿y cómo? Ah, y todos queríamos ser como el Cabo Rosti.
Igual, claro.
El Cabo Rosti, era un niño.
Y tenía un perro.
Y tenía un perro que se llamaba Rintintín. Pero estaba con los. Estaba con el ejército.
Bueno, pero estamos haciendo un repaso. O sea, hemos hablado ahora de todo esto porque. Es decir, hemos hablado de los romanos, de las películas de terror. Y cuando apareció Bruce Lee.
Ahí ya no queríamos ser el Cabo Rosti, queríamos ser Bruce Lee, tío.
Madre mía.
Agáchate que te da, Vicente.
Daba un aguantazo con las manos abiertas y decía... Y sobre todo cuando se paraba así y lo miraba y le hacía ven, como diciendo ven, que te voy ven a por otra, que te voy a dar...
Y entonces había un dicho, dice, gastas menos que Bruce Lee en camisas. Porque siempre salía sin camisa.
Pero porque la rompía.
Siempre la arañaba, se rompía la camisa, era... Sí, sí, hacía así.
Me acuerdo de El furor del dragón.
¡Oh!
Que no era una película porno.
No, 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 El furor del dragón.
Ah, pues me he confundido yo, entonces.
No, era Bruce Lee.
Y entonces se quitaba la camisa y cuando le rayaban así, le hacían... Le marcaban el pecho, le arañaban y tal. Y ahí ya se cabreaba.
Sí, ponía mala leche.
Él mismo se probaba su propia sangre, se la probaba él el día.
Y ponía una cara
y decía,
de...
ahora verás, y tal, te y voy bueno, a dar lo tuyo.
Dar golpe, buah, madre mía.
Te voy a dar lo tuyo y lo de tu prima.
Y lo peor es cuando te enseñaba la palma de la mano, y decías, con la palma de la mano, y la volvía para atrás y hacía... ¡Ay, mira, mira!
Pero, ¿sabes que también peleaba contra Chuck Norris?
Contra Chuck Norris.
Yo creo que era el furor
en
del
Roma,
dragón,
tío, en el... ¿Cómo se llama? Se me ha ido la pinza. No, coño, en Roma, en el Coliseo Romano. Ahí luchaba con Chuck Norris.
Sí.
Se daban ahí los dos y tal, y tal. Era una escena muy erótica.
Sí, porque
Chuck Norris era.
Con ese torso.
Exacto. Chuck Norris era un especialista en judo.
Sí, y el otro en kung fu.
Y este en kung fu, Bruce Lee. Sí. Y entonces, bueno, pues se empezaban a quitar la chaqueta tranquilamente, despacito.
Claro,
la música era de tensión.
Claro.
Pero si tú le cambias la música, se empiezan a quitar, a mirarse, como a tirarse besitos y tal, decías tú, aquí va a haber tema.
Lo podéis ver en YouTube, todos los que queráis ver esas imágenes.
Sí, para aquellos que no os acordéis. Sí.
¿Cómo se llaman las imágenes? ¿Tienen nombre o algo para eso? Para
es que yo no sé qué era.
Bueno, buscar imágenes de
Bruce Lee
y el Chinorri.
Duelo, de gañanes de en Coliseo.
Gánate a muerte en Bangkok. Había otra que era.
Esa es muy posterior.
Y luego está. Sí, sí. Luego hizo una peli que era que iba a Bangkok. Que se iban a una isla.
Duelo a muerte en Bangkok.
No, esa no.
No.
Había, pero esa es posterior, esa ya es muy posterior. Sí.
Pero ¿cómo se llamaba? Yo me acordaba de todo. El furor del dragón.
Vale, va perdiendo
memoria. Esa era no sé qué del dragón.
Sí.
Operación
Dragón. No, el furor del dragón, Operación Dragón.
Esta era la que se iban a Bangkok.
El dragón.
Y Yakuza, ¿no? Había
Yakuza es japonés.
Operación Dragón
es que era
un tío, uno de estos chungos, que era mafioso y tal, y entonces tenía una isla. Y ahí organizaba un campeonato de karate.
Claro.
Y entonces ahí iban varios.
Porque eran las escuelas de kung fu que había.
Sí, sí.
Y unas eran rivales de las otras.
Había uno que era como el sargento de todos, uno con unas mazas que no veas, se llamaba Bolo.
¿Bolo?
Sí, sería
buen nombre,
sería de Toledo. Y le decían Bolo y decía ¡oh! Y empezaba la pelea.
Madre mía.
Le decían Bolo y él miraba así, ¡ah! Como un gorila. ¡Ah! Y tal. Y empezaban a darse palos.
Y daban como gritos y
Sí, sí, los golpes, sí, sí. A ver, y luego a Bruce también le hicieron ahí, le hicieron mucho. Y cuando se cargó a uno que mató, que por culpa de él se mató su hermana.
Sí,
se suicidó con un cristal.
Oy.
Porque el tío este la quería violar y tal.
Madre mía, sí, sí. Madre mía. Y prefirió morir.
Morir ella.
Y claro, sí, luego sí. Se vengó el
y
otro.
Y el otro se vengó porque le dijeron, este tío que tiene la cara cortada.
Ha sido él.
Scarface, este fue el culpable de la muerte de tu hermana. Y entonces él se pelea con él, con este tío, y el tío como no le puede a Bruce Lee, rompe dos botellas, dice, voy a ir a partir de sacar los
cigarrillos.
Y él cuando ve que rompe las dos botellas, le dice, ahora te voy a dar un golpe mortal. Es lo que hay.
Mortal.
Y entonces salta sobre él. No se ve cómo le pisa.
Ah, que ahí es cuando pone la cara esa.
Se ve la cara de... ¡Ah! Sí. Como lo está pisoteando.
Como qué esfuerzo hago para matarlo.
Te voy a pisar los hinojos. Hola. Y tal. Y entonces,
Es que era cuando se lanzaba, cuando se cabreaba Bruce...
Y luego salías del cine con los amigos a golpes.
Pero claro. ¿Os acordáis que había una serie de televisión muy antigua, en blanco y negro, de Bruce Lee?
De
era...
Dick Carradine.
No, de Bruce Lee, que Bruce Lee era, pero eso es posterior. Era el entrenador de... Era un tío que era ciego, que era detective, y Bruce Lee le había enseñado a luchar. Sí.
El avispón verde.
Hay una serie...
El avispón verde.
El avispón verde. No, esa no.
¿Qué dice? Va a ser eso, el avispón verde.
Están mezclando medicamentos.
Yo solo conozco la de David Carradine y después de David Carradine...
Es un detective que era ciego. Y el instructor de
karate... Pues vaya un detective, pues no vería las pistas de...
Tenía que ir con él. Oye, que los ciegos pueden hacer cosas maravillosas.
Sí, lo sé, pero vamos, dice... Voy tras la pista.
Fliparías con las cosas que pueden hacer los ciegos, tío. Y bueno, pues este era un detective ciego y entonces tenía a Bruce Lee, que era su instructor de karate. Y le enseñaba. Y entonces el ciego, que los demás decían, va, este le pego yo. Decía, sí, la leche. Como te acercabas al ciego, te daba cuatro guantas. Y decía, y no sabías por dónde te habías venido.
O sea, aparte de ser detective, sabía artes marciales que le había enseñado. Y era Bruce Lee el
que hacía el papel de instructor de él.
Lo tenía todo, Bruce Lee.
Hay una película,
sí,
una serie.
La voy a buscar. No me acuerdo cómo se llama. El próximo día os lo digo.
Yo tenía un póster en mi habitación de Bruce Lee, en mitad del salto, así. ¡Yah!
Con el torso.
¿Y tú lo hacías eso en tu casa?
Sí, antes de acostarme.
Sí, a grito te queda bien.
Hombre.
Hacía un gato mojado.
En fin. ¿Qué época esa, eh? ¿Cómo nos lo pasamos en el cine?
¿Qué tiempos aquellos? ¿Cómo pasa el tiempo?
Ese olor a pino. ¿Se acordáis
del chicle bazooka? Uno que era
de...
¡Hombre!
Pero ese existirá todavía, ¿no?
No lo sé,
Que era redondito con rosa, que tenía como rositas.
Era como un tornillo gigante.
Pero que era enorme. Era enorme. Te dolía la mandíbula ya de tanto.
Le metías uno en la boca.
Hasta que estarías con él, no veas. En fin. Que, oye, se nos ha ido el tiempo así en un pispás, ¿eh?
Iba a decir lo mismo, en un pispás.
Se nos ha ido el tiempo. Así que vamos a dejar con este tema, con el tema más psicodélico del
LP. Yo te lo prometí, que había un submarino y ahí.
Efectivamente, ¿eh? Pues este es uno de los temas más psicodélicos. Chicos, gracias a todos, ha sido un placer, mañana más. Vale, Angelito, gracias, Vero.
Un placer.
Vamos a hacer el peregrino.
Tere, gracias. Javier Navares, gracias a todos, ha sido un placer. Y aquí desde El Peregrino. Adiós, 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 adiós.
Yellow submarine, yellow submarine. We all live in a yellow submarine. Yellow submarine, yellow submarine.
And our friends are all aboard. Many more of them live next door.
Esta es una orquesta de unos amigos míos que los contrataron para esto.
¿Ah, sí?
Ya han fallecido la mayoría.
Yo creo que no, ¿eh?
Sí, tío. Bueno.
Esto era psicodélico, pero tanto no. Como
oye, que sí, tengo un amigo tocaba el helicón y bueno, hicieron varias cosas. Grabaron para varias gente.
¿Ah, sí? Oye, sí. Pero aparte de eso, ¿tú quieres algún un psicodélico de verdad? ¿Te quieres ver?
A ver.
¿Sí?
Mira cómo hablan, mira. Dice cosas y eso.
Pero traduzco.
No hace falta. Mira, chorradas.
Mucho hielo hay ahí.
Se habían fumado cuatro petas, es lo que tienes. Claro, en fin. No. Bueno, a lo mejor más de cuatro.
Los escarabajos no fuman eso.
Bueno, pues nada, ¿qué vamos a hacer?
Son vale. Unos genios, hombre.
Sí, sí. Submarine. Submarine.